tarde de Vigo con Dieter Brandão, Es Radio.
Cinco y once minutos de la tarde, 4:11 en Canarias. Un consejo para nuestros oyentes y empezamos, Nieves.
Pues Audi Spray, para no perder de vista el oído, sobre todo estas horas que tenemos por delante, ya lo saben, para la higiene regular tenemos la gama Audi Spray en formato adulto, junior y Audi Baby. Y luego, si queremos eliminar rápidamente los molestos tapones de cera, pues ya lo sabemos, Audi Spray Ultra es un producto sanitario y ya saben todos nuestros oyentes que se vende en farmacias y en parafarmacias.
Colocados cual pelotón de fusil y encima me han venido uniformados hoy de azul marino, pues chaqueta verdad. Azul marino y camisa
no
azul claro.
No es cuadrista, pero...
No, Alejandro Vara, Tomás Cuesta y Fernando Lázaro. Juan Carlos Girauta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Fíjate, estaba echando cuentas y como la radio ha cumplido 10 años, debió ser como hace, yo calculo, 11 o 12 años. En donde estamos ahora, en este estudio, antes había una redacción de un periódico, uh-huh. Libertad Digital, cuando nos trasladamos aquí. Sí, y a mi espalda había un despacho en el que, no sé si recordarás, porque a mí me marcó aquella reunión, nos quedamos una vez charlando Javier Somalo, Pepe García Domínguez, usted y yo. Y estábamos hablando de el futuro en Cataluña. Y con una tranquilidad desgarradora, tanto García Domínguez como el señor Girauta empezaron a adelantar acontecimientos que iban a pasar inevitablemente por lo que estaba sucediendo ya en las instituciones y en los centros capilares de una sociedad, como por ejemplo la escuela, que hablábamos de la escuela. No sé si en aquel momento, cuando yo escuchaba ese relato, ya supuse que la cosa iba muy mal, si me llegaría a imaginar cómo iba a estar ahora mismo. Porque, ¿cómo definiría usted el momento que estamos atravesando ahora, señor Girauta, en Cataluña, con todo lo que hemos visto en los últimos días de esa violencia ya sin careta por parte del independentismo en Cataluña?
Yo lo definiría como un golpe inacabado, un golpe contra la democracia que es largo, que se extiende en el tiempo. Alguno había hablado de golpe posmoderno. Yo creo que para explicar que no había violencia, si lo de posmoderno se refería a eso, ya se lo pueden quitar, lo pueden conservar el adjetivo si se refiere a otras particularidades. Lo más anómalo del golpe en Cataluña, lo más anómalo de este golpe de Estado contra la democracia española, es que se ha producido a lo largo de mucho tiempo, avisándolo con mucha claridad, porque los autores, los agentes activos, lo han avisado
continuamente,
pero literalmente, lo que iban a hacer, lo han dicho literalmente. Hay un programa que supongo que estará por YouTube, que es de antes de que yo fuera eurodiputado, por lo tanto tiene más de 5 años, en el que yo acuso de golpista a Forcadell con esa palabra, y exhibo un documento que me habían filtrado de la ANC, que entonces la presidía Forcadell, donde se habla de tomar el aeropuerto. Y yo advierto sobre la barbaridad y lo gravísimo que podría ser tomar el aeropuerto. Lo que iban a hacer lo han avisado. Y los que lo han hecho desde el propio Estado, desde una administración, desde un legislativo, desde un ejecutivo, autonómicos que son parte del Estado. Y lo ha encabezado el representante ordinario del Estado antes y ahora. Yo, ahora que citabas aquella reunión, de la que me acuerdo perfectamente, estaba pensando en unos años antes. Recordar, bueno, yo, para mí estar aquí es algo especial, porque yo empecé a colaborar en Libertad Digital en el año 2003.
Por ya lo que tanto, lo dice, sí. Señor Rivera, sigo esperando el pago de la cláusula de rescisión del tertuliano Juan Carlos Girauta. No se lo vamos a tener en cuenta, o sí, pero a mí se me prometió el pago de una cláusula por un tertuliano que estaba en mi tertulia, sí, y es esto verdad, parece lo de Griezmann con lo del Barça. Pero yo no me voy a vender. Continúe, por favor, por donde iba.
Pero es que Dieter habla de tertulias, pero yo hablo de cuando no había tertulias, porque solo había un diario digital, sí, en aquel pisito.
De columnas.
¿Eh? De Conde de Aranda.
De Conde de Aranda. Y eso era en el año 2003. Ahí, me acuerdo además hablando con Pepe García Domínguez en su momento y con algunos de vosotros, ¿no? Ahí se produjo un punto de inflexión, que es cuando llega el tripartito. En noviembre de 2003, Iceta muñe el tripartito. Y ahí hay un punto de inflexión porque, lejos de mejorar, después de décadas de una cleptocracia groseramente hegemónica en todos los ámbitos de la vida pública, pero que había llegado al límite de lo tolerable, que era, el límite de lo tolerable era mucho. O sea, España tenía unas tragaderas que parecía, en fin, la tragasables del circo Price, ¿no? Porque lo que estaba haciendo la burguesía catalana era de juzgado de guardia, literalmente. Literalmente. Bueno, pues llega Pascual Maragall y se sobrepasa aquel límite. Y se dice de manera clara, el Estado tiene que desaparecer de Cataluña. Y se le pone, no ya en manos de Convergentes la educación, sino en manos de Esquerra, que entonces eran los radicales. Ahora, como esto ha girado dentro del mundo radical y Montaraz, que es el separatismo, ahora los radicales son los que llamábamos convergentes antes, lo cual da para una tesis doctoral, pero no en materia política, sino en otra que no diré. Pero en aquel momento ya vimos que ahí pasaba algo. ¿Cómo? Entonces el PSC, cuando por fin el PSC llega al poder, es más nacionalista todavía, quiere un estatuto que es una especie de constitución catalana que se entromete en todos los ámbitos de la vida privada de la gente y, por supuesto, de la pública, incrementa las multas lingüísticas y toma TV3, que ya era para darle de comer aparte con gente todavía más radical. ¿Eso ha sido el PSC? Pues eso fue el PSC. Y el PSC, que nadie se olvide, estaba, bueno, después con Montilla, encabezando una manifestación en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional, quiero recordarlo, hasta 2012, pidiendo el derecho a decidir, es decir, el derecho de autodeterminación, y hoy y ahora planeando un nuevo tripartito. Después del golpe.
Exactamente. Además, en ese momento hay un encuentro de estos astral, es Zapatero y Maragall. Zapatero es el que hace, o sea, Maragall es el que hace que Zapatero acceda a la Secretaría General del PSOE, son los votos de los catalanes, y él a cambio...
El 30 cuando, Congreso, ¿no?
¿Ya? Exactamente, y él a cambio proclama que aceptará cualquier cosa que venga de Cataluña.
Pero me interesa cómo ha llegado hasta el presente el señor Girauta, porque el programa de hoy lo hemos iniciado con, es verdad que hay algunos que no disimulan, con las declaraciones de ayer de Gabriel Rufián, convertido ahora en hombre de Estado en Televisión Española, diciendo, yo hablo con Adriana Lastra y me consta que el vicepresidente aragonés habla con la vicepresidenta Calvo. Y hoy Iceta, cuando ha dicho... estamos en contacto con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿De qué está hablando ahora mismo el gobierno? Porque Iceta ha dicho, podemos hablar con el vicepresidente, pero no con el presidente. Y con Esquerra tenemos esa fluidez. ¿De qué está hablando, qué está negociando el gobierno de España con una parte del gobierno de Cataluña que representa a Esquerra, señor Girauta? ¿De qué cree usted que está hablando?
El problema del gobierno de España, como tal, digamos, sería habría que enfocarlo de otra manera. El problema del Partido Socialista Obrero Español, cuyo líder es el mismo que el presidente del gobierno, es que en el momento en que se produce el mayor desafío contra aquello que es más sensible en el organismo de un país, que es su unidad, su integridad territorial, porque afecta a la libertad y a la igualdad de todos los ciudadanos, aparte del territorio. Es que a veces la gente se cree que estos son debates sobre límites fronterizos. No, esto es un debate humano sobre millones de personas que se convertirían en ciudadanos de segunda y que caerían bajo una, imagínate, ¿no? Es decir, que la máxima instancia a la que tú puedas acudir sea a unos jueces nombrados por Torró, por Puigdemont, para proteger tus derechos. Imagínate lo que podría ser eso, ¿no? No, el problema es que el presidente del gobierno español tiene en la cabeza el esquema mental del PSC cuando se trata de analizar y valorar la cuestión territorial española. Esto es una catástrofe y es un drama porque podría no tenerla. Podría ser un hombre distinto del PSOE que tuviera alguna noción, algún conocimiento histórico, algún input de alguien que se lo contara y supiera. Podría hablar con Alfonso Guerra y le daría una lección fabulosa, pero bueno, ya no aspiro a tanto. Podría simplemente ver lo que ha sucedido en las últimas décadas en España y decir, hombre, el PSC no parece que tenga una línea muy clara más allá de la de ponerse siempre del lado de los nacionalistas a la hora de la verdad y siempre y en todo caso buscar poder, tocar poder, manejar boletines oficiales, colocar gente, es una máquina de poder. El PSC en este momento quiere otro tripartito. ¿Y al PSOE cómo se lo...? PSOE, ¿a Pedro Sánchez cómo se lo venden? Se lo venden con el diálogo. Claro. Es decir, hombre, vamos a romper el secesionismo porque vamos a pactar con Esquerra. Los de la vieja convergencia se han vuelto locos y se han echado al monte. Pero en Esquerra hay gente muy prudente. Prudentísima, tienen a su líder condenado por 13 años por sedición en el Trullo, pero es una gente prudentísima. Es decir, este señor tan prudente se pasó 5 años yendo todos los fines de semana por los pueblos de Cataluña con una presentación que no había una sola verdad en ella, era prodigiosa, porque era una presentación supuestamente económica, donde explicaba que España le robaba a ellos, a los pobres viejos que les escuchaban y a la gente de los pueblos, que España les robaba 16.000 millones de euros cada año. Y que si no les robaran eso, estarían todos nadando en la abundancia. Y a eso dedicó todos los fines de semana de 5 años ese hombre tan prudente. Este hombre tan prudente engañó a Soraya Sáenz de Santa María, con la que tenía conversaciones telefónicas diarias. Y el PP, que también tiene tela, estaban convencidos de que el control lo tenemos porque tenemos a Esquerra. Pues en el mismo error ha caído el gobierno del PSOE, con la diferencia de que el PSC sí es un partido nacionalista. Y por lo tanto,
y que ya han gobernado.
Y que ya han gobernado juntos.
Juntos, claro.
Y piensan, saben, y piensan claro, volver a hacerlo.
Pero a mí en esta, antes mencionaba usted a Iceta, que evidentemente ha estado callado mientras estaban las TEAS y los pedruscos en Barcelona funcionando toda esta semana, desaparece, aparece, pero es el muñidor de todo. Desde el principio, desde los orígenes hasta nuestros días. Y ahora mismo, todo lo que dice Pedro Sánchez y hace con relación a Cataluña es la línea que está marcando Iceta. Eso es. Y que además, lo que pasa es que a mí, es verdad, ha empezado Dieter el programa hablando de aquella cena famosa en lo de Roures. Y es verdad que ahora se adivina ya otro tripartito que está fraguándose.
Ah, lo ha dicho
este domingo leyendo la entrevista de Aragonés en La Razón, igual ya está diciendo, oye, claro que hablamos con el PSOE, que hablamos con el gobierno Esquerra. Lo que pasa es que esto yo no sé cómo encaja dentro del panorama nacional de lo que puede ocurrir el día 11 de noviembre. Es decir, si hay un tripartito en Cataluña, que evidentemente va por ese camino, ¿a qué clavo ardiendo se puede agarrar Pedro Sánchez si tiene otra vez que pedir una investidura? Buscar socios es compatible, porque el bloque de Frankenstein no está tan claro vaya a funcionar. Eso ¿cómo casa o cómo se puede armar?
Bueno, es que lógicamente la claridad con la que lo estamos exponiendo aquí no va a ser la que utilice el Partido Socialista. Ellos no van a hablar de esa posibilidad hasta que, en su mente, hasta que hayan formado su gobierno. Mientras tanto, ¿qué dirán sobre Cataluña? Diálogo, moderación. Moderación. ¿Qué dijo el otro día cuando estaban destruyendo la ciudad en que yo nací y he vivido 57 años y la veo por la televisión como si fuera un escenario de guerra? es para llorar, es tristísimo. Destrozaban la ciudad, iban a cazar policías. ¿Qué decía? Es que era una revuelta de una violencia espantosa.
No eran aldarulls.
No eran aldarulls. No. ¿Qué decía Sánchez? Ante todo, moderación.
Sí.
Bueno, sí, ante todo, moderación. En fin, ante todo, pararlo, ¿no? Ante todo, acabar con la violencia. Porque ante todo, moderación, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada. Entonces, el discurso de la moderación y el discurso del diálogo, que siempre suena bien a los oídos, sobre todo a los oídos incautos, ¿no? O muy jóvenes y muy ingenuos, o muy resabiados y con el colmillo retorcido, el diálogo de la, del diálogo les suena muy bien a muchos. Y entonces él hablará de diálogo. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Dicen, con, si hay 2 millones de personas que quieren la independencia, pues habrá que hablar con ellos. Yo le diría, hombre, ¿qué hacemos con los que no la quieren, que son más, ¿no? También tendría usted que hablar con ellos, ¿no? Bueno, entonces, no dirán, vamos a formar un tripartito otra vez en Cataluña. Ellos dirán, hay que dialogar. Y cuando monten su gobierno, que creen ellos que lo van a poder montar, porque eso vamos a verlo. Eso, paréntesis, a mí me parece que va a demostrar un error de cálculo de Sánchez histórico, porque Sánchez va a hacer un Artur Mas. Artur Mas, que tenía 62 escaños y creía que se iba a los 72 por sus encuestas y sacó 50. Yo creo que Sánchez va a hacer un Artur Mas, pero bueno, él cree que podrá formar algún gobierno del tipo que sea, y después, cuando ese gobierno esté formado y como un fenómeno estrictamente catalán, dirá, oye, vamos bien, porque el PSC está en avanzado diálogo con Esquerra. Y mientras tanto, pues tendrán que hacer la vista gorda sobre algo que Esquerra tampoco va a tragar, que es que se cumplan las penas que se han impuesto. Pero ese punto es innegociable para nosotros. Las penas se tienen que...
Ahora escucharemos a Iceta de esas penas.
Yo hablaba, pensaba, conforme estaba escuchando al diputado, bueno, ha tardado una semana en salir el doble espíritu del PSOE, ¿no? Porque el mensaje que estaba lanzando el presidente de gobierno era ley y diálogo. Primero ley y luego diálogo. Bueno, si primero tú defiendes ley, pues manda a la Fiscalía General del Estado, porque entiendes que no se está cumpliendo la ley. Y si no la mandas es porque se cumple. Y si se cumple, ¿por qué no dialogas? Y no recoges el teléfono a Torra. Pero bueno, al margen de esa contradicción permanente con Sánchez, es obvia que hoy le ha puesto delante Iceta lo que va a ser la estrategia del día 11 de noviembre. Porque claro, la estrategia antes, entiendo yo, como decía José Alejandro, que las elecciones irán, o la campaña irá en el otro sentido. Pero bueno, aparte de esa reflexión, le quería plantear, a futuro, ¿cómo solucionamos esto? Y luego, en el marco de esas soluciones, porque yo entiendo que la formación Ciudadanos tiene que tener una voz muy importante, ha tenido una voz muy importante hasta ahora, nace por el problema que estamos sobre la mesa de Cataluña, y parece que las encuestas no están avalando esa situación. Entonces, son encuestas, sondeos,
o déjeme,
pero bueno,
que le diga algo al respecto. Para nosotros, España está por encima de todo. Y por supuesto está por encima de Ciudadanos. Y ahora mismo España está en peligro. Hay varias amenazas que se ciernen en este momento sobre España. Hay un problema, en fin, hay la sombra de una crisis económica a nivel europeo, la sombra de la guerra arancelaria a nivel mundial también es complicada. Hay algo que va a ser muy gordo, que es que España todavía no ha hecho las reformas para adaptarse a la realidad del siglo XXI, y ya viene la cuarta revolución industrial, que se va a cargar la mayor parte de oficios y profesiones que conocemos, y que la mayor parte de los que va a haber dentro de 15 o 20 años todavía no se han inventado. O sea, nosotros que estamos todavía por adaptarnos a la situación actual, vamos a enfrentarnos a esa nueva... Bueno, todo esto son desafíos muy grandes. Ahora, hay una amenaza apremiante, porque la libertad y la integridad física y la igualdad de los ciudadanos es lo primero. Y cualquier país de Europa, lo primero que defendería, y nosotros nos tenemos que sacudir los complejos de una puñetera vez, es su unidad. Aquí llevamos meses diciendo, uy, a ver esto cómo lo interpretan en Europa. ¿Cómo lo interpretan en Europa? Pero, ¿ustedes creen que si en Francia se da un golpe de Estado para romper el país, se van a preguntar cómo interpreta en Europa la reacción que tenga el gobierno francés, o en cualquier otro país. España tiene que sacudirse urgentemente sus complejos. España es una democracia impecable, impecable, con más calidad democrática de muchos a aquellos con los que mira, a los que miramos con una admiración cateta. O sea, que vamos a ver si tenemos claro que ese desafío, que es el más gordo, que es la amenaza más importante que se cierne sobre España, para poder conjurarlo hay que hacer cosas ahora. Y una de las cosas que hemos de hacer ahora es echar a torra. Una de las cosas que hemos de hacer ahora es exigir que se cumplan las penas hasta el último día.
Que se cumpla la ley.
Y que se cumpla la ley. Y para que se cumplan las penas hasta
pero
el último día.
A Torra no puede echar los tribunales.
No. A Torra se le puede echar con el 155.
Claro.
O sea que ni tribunales ni nada. Hay una vía constitucional rápida que es esa.
Pero el 155.
Un momento. Es un Senado, ¿no?
Pero déjame. Yo me remito a la interpretación sobre el 155 que ha hecho el propio presidente del Senado, que ha dicho que es posible. Por lo tanto, si lo dice él, será que es verdad, ¿no? Así que 155. Hay que echar a torra cuanto antes. Hay que recuperar las competencias penitenciarias, porque lo que sería una violación de la separación de poderes y una burla sangrante a la democracia sería que penas de este calibre, por algo que ha hecho tanto daño a la sociedad y que ha roto la sociedad catalana, les saliera gratis. Estaríamos invitándoles a dar otro golpe de Estado. Toda muestra de debilidad es interpretada siempre por los nacionalistas como una oportunidad para dar otro paso. Toda muestra de lenidad, de generosidad, de mano tendida, es interpretada por los nacionalistas como debilidad y como la oportunidad para dar otro paso. No retroceden nunca por sí mismos, jamás. Cuando hablan de sentarse a dialogar, dan por consolidadas sus posiciones actuales y solo piensan en avanzar más. El Estado no puede ceder ante eso.
Es exactamente así. Incluso yo siempre he dicho que era verdad aquello que le acusaban al PP de haber creado multitudes de independentistas, pero justamente por inacción. Evidentemente, cuando no hacía nada y salía gratis todo, pues la gente se apuntaba al carro. Respecto a lo del 155, es que simplemente la carta que Pedro Sánchez remite a Torra tiene tres acusaciones, ¿sí? O constataciones: que no condena la violencia, que no que ha dejado abandonados a sus fuerzas de seguridad y que protege la convivencia. Con esos tres, eso que ya lo dice él, puedes aplicar un 155.
Esa carta, claro. Como bien dice Tomás, esa carta,
ya está.
Si en la carta le incluyes la palabra requerimiento, ¿no?, de acuerdo con el 155, ya vale.
Pero no será que le manda la carta para no hacer lo otro. Es que
jugando con Sánchez decía justo lo contrario, ¿no?
Que
ya estaba condenada la violencia por parte de Torra.
Es evidente que están negociando la salida de estos señores que están en plena campaña.
No es que sea evidente, Tomás. Le damos paso al corte de Iceta porque el propio líder del PSC ha explicado que hay caminos. Sí.
Los dirigentes que están condenados no pedirán el indulto, yo lo entiendo perfectamente, de modo que no hablemos de algo que no se va a producir. Ahora bien, ¿hay algún hecho políticamente relevante en la sentencia? La Fiscalía le pide al tribunal que introduzca una cláusula por la cual no pueden reducir condenas hasta que no se cumpla la mitad de la misma, y el tribunal decide no hacerlo. Aquí lo dejo. Eso es así, por lo tanto, hay caminos.
Aquí hay caminos, ¿no?
Hay camino, señor Girauta.
Iceta siempre habla como un defensor de los golpistas, como si fuera un abogado defensor de los golpistas. Es
defensor,
insólito.
Ahí lo dejo, es como acaba Boye todos sus...
Sí, ahí lo dejo. Es que incluso la muletilla, ¿no? No, pero vamos a ver. La sentencia es firme y es una sentencia que contiene condenas como los 13 años de Junqueras. O los 12, 10, 9 del resto. Y es una sentencia firme. Que me venga justamente el representante del Partido Socialista en Cataluña, que es el lugar afectado principalmente. Toda España lo es, pero principalmente. y que su preocupación sea, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para que estas penas no se cumplan, es una cosa que me sulfuraría si yo no supiera desde hace 30 y tantos años que el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista. Entonces, a partir de esa certidumbre, no me sulfura. Es una cosa, digamos, que me duele en el sentido de que mucha gente puede creerse que está votando a un partido constitucionalista, leal. Mire usted, vamos a dejarnos incluso, si quieren, de adjetivos. España tiene un problema muy grave si estas penas no se cumplen hasta el último día. Y España tiene un problema muy grave si todos los destrozos que se han hecho en Cataluña por parte de los niñatos pijos separatistas no los tienen que pagar ellos si son mayores de edad o sus padres si son menores. ¿Y por qué digo que si pasa una de estas dos cosas, España tiene un problema muy grave? Porque se repetirá. Si no sucede lo que estoy diciendo, que se pague por parte de los que lo han hecho o los responsables civiles subsidiarios, que son los padres.
Se acabó la carne,
o se paga, ¿no? Y además se cumplen las condenas, se repetirá.
Así es como acabó la calle burroca en el País Vasco.
Tengo que hacer una pausa de un minuto. En las televisiones creo, Vara, que hacen cebos, ¿no? Para que la gente no se vaya.
Vuelta a la publicidad, hablamos.
Sí, de vuelta a la publicidad, le preguntamos al señor Girauta por esto que se escuchó el otro día en la televisión.
¿Qué político español de otro partido ficharía para Vox solo por su talento, no por su ideología? O sea, como si quieres a Rejón, vamos.
A Juan Carlos Girauta.
Señora Abascal, tengo derecho de tanteo. Lo digo porque aquí ya me está tomando el pelo demasiada gente. ¡Enseguida!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Parece que ha funcionado y no se ha ido ningún oyente. El señor Abascal le elogia a usted en la televisión. ¿Es usted capaz de decir algo bueno del presidente de Vox en la radio, señor Girauta?
Bueno, en primer lugar, es un hombre muy valiente y un hombre cabal, a quien conozco hace muchos años. Sé perfectamente cómo ha sufrido por defender sus ideas en el País Vasco y le tengo un gran aprecio personal.
Yo creo, no se sabe qué va a pasar. Usted hablaba antes de las encuestas, incluso ha dejado para la prensa un buen titular. A Sánchez le puede pasar un Artur Mas con esta convocatoria adelantada de elecciones, que además se repetiría porque es a más, que dicen por allí, en este caso Artur y a Pedro. Pero parece que la clave para saber si puede gobernar a alguien diferente a Pedro Sánchez en las encuestas ahora mismo está en si Ciudadanos, que todas las encuestas le dan una caída importante, consigue no ya robar votos al Partido Popular o a Vox, sino consigue o bien movilizar al abstencionista de Ciudadanos que se esté pensando en quedarse en casa, o bien competirle otra vez desde el centro, centro-izquierda, votos a Pedro Sánchez. ¿Usted cree, lógicamente, que Ciudadanos remonta, pero hay algún tipo de estrategia de aquí al 10 de noviembre para darle la vuelta a esas encuestas que no les son favorables ahora, señor Girauta?
Pues que cuando decimos remonta parece que haya habido un resultado malo, ¿no? Aquí el último resultado fueron 57 escaños en el Congreso. Por lo tanto, lo de remontar es las una encuestas. Cosa virtual. Sucede Exacto. en un mundo de fantasía.
Bueno, es como la bolsa, que hasta que no se vende, hasta que no se vende no tienes pérdida. Claro. Pero la cotización está ahora a la baja, no, al menos en los sondeos.
Pero hay un mundo de fantasía, un mundo no real, en el que pasa eso. Pero ¿sabes qué pasa? Me dejas que te tutee, ¿verdad? Sí. Pero tú tuteame también. A mí sí. Es que me cuesta mucho hablar.
Correcto, no,
me cuesta
sí,
mucho
sí.
hablarte.
Sí, se ha dejado bueno, barba pues... y a mí ya me impresiona. La última vez ya no la tenía.
Bueno. No, pero ahora en serio, si miras las declaraciones que yo he hecho en otras convocatorias, porque yo, aunque lleve solo 5 años en política, estas son las quintas elecciones a las que me presento, si tú consultas, o sea, que ahí tengo un historial ya, si tú consultas verás que siempre digo lo mismo, no lo digo ahora, no dan una con nosotros. O sea, las encuestas con nosotros no dan una nunca.
Es normal.
Y si no, coges y miras lo que decían a 20 días, como estamos ahora en las elecciones, en las últimas, y en las anteriores, y en las anteriores, y te vas a lo que decían en Andalucía, a lo que decían en Murcia, es decir, yo lo siento, pero las encuestas, con todo el respeto a los técnicos especialistas, salvo al señor Tezanos, porque tengo un respeto personal como ser humano que es, pero no un respeto como especialista, porque es una broma que un señor con la camiseta y el gorro del PSOE esté allí a los mandos de la máquina de la estadística pública, ¿no? No, pero dicho esto, yo no me las creo, dicho esto, hay una peculiaridad que sí existe en el votante de Ciudadanos y que quizá no es tan destacada en los votantes de otros partidos, que se lo piensa más, que es más reflexivo, que tarda más en tomar su decisión, que hay un margen muy grande que se decide la última semana. Oye,
¿puedo añadir una? No, es que yo creo que el votante de Ciudadanos, digo por si estás de acuerdo, ¿no? Hay un voto muy instrumental en Ciudadanos. La gente utiliza el voto a Ciudadanos para ajustar algo, para oponerse a algo en su momento, para oponerse a una izquierda o a una izquierda Montaraz o a una derecha excesiva. Yo creo que eso es hay una diferencia.
Es que bastante, aún así, Tomás, yo creo que esa es una parte del votante. Porque
sí, es una parte.
Tratar a varios millones de personas de acuerdo con unos mismos parámetros es complicado. Sí, hay una muchos. Parte que cumple eso que tú estás diciendo. Y luego hay otra parte, y yo insisto, ¿eh? O sea, me gustaría a mí que mi partido tuviera esos votantes convencidos que a capa y espada y pase lo que pase, dicen, sí, yo, a Ciudadanos. Hombre, me gustaría efectos de tranquilidad. Ahora, en el fondo me gustaría, no. Y te diré por qué no. Porque eso significaría que estaría haciendo una política sectaria de consignas caracterizada por la identificación de un enemigo y que giraría siempre en torno a combatir y a degradar y a criticar y a insultar a un enemigo. Y eso es lo que te conforma partidos con un suelo fijo, muy alto, donde la fidelidad es muy alta. Nosotros hemos venido a la política a intentar hacer otra cosa. Oye, si el pueblo no quiere, pues nos retiraremos. Pero si el pueblo quiere, aquello a lo que hemos venido nosotros es a decir, oiga, aparte de esto, la política son otras cosas. Y en este momento España necesita muchos consensos. La palabra consenso, que se usó tanto en la transición, a veces se abusó de ella. Yo creo que ahora un poquito, algunas gotas de consenso sí que harían falta. Ponerse de acuerdo, oye, la unidad de España no debería ser una cuestión ideológica. La defensa de las fuerzas de orden público, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que protegen nuestra vida, nuestra integridad, nuestra hacienda, nuestra libertad, nuestra seguridad, eso lo debería hacer todo el mundo, fuera de izquierda, de derecha, o liberal, o... Entonces, aquí tendríamos que empezar, y creo que los liberales en este sentido podemos aportar eso. Y cuando tú enfocas la política así, es más difícil que un mes antes tengas a toda la gente que te va a votar diciéndote, sí, voto esto. Es así, pero es estructural. Es un voto que tarda más en decidir.
Eso me refería.
Pero también en Ciudadanos han pasado muchas cosas desde el 28A. Han pasado muchas cosas. Quiero decir que usted, es verdad que el votante de Ciudadanos es mucho menos fiel, encuestas o no encuestas, que el de otros partidos. Pongamos por caso el del PP, que tiene una base que en general, aunque luego puede perder 3 millones de votantes, y eso es verdad que le ha pasado. Pero también es verdad que en Ciudadanos han ocurrido muchas cosas, desde el no es no al PSOE, al amago con el medio sí, medio regular, a la deserción de una serie de sus dirigentes, que a lo mejor no estaban demasiado anclados, pero bueno, han hecho todo el ruido que han podido, a una situación que a lo mejor puede llevar a pensar en ¿y qué va a hacer Ciudadanos el 11N? Que puede que haya gente que se lo plantee, cuando yo lo que estoy viendo es todo lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que está ocurriendo en el resto de España, y quiero a alguien que me dé más seguridades y certezas de cara a un futuro. ¿No cree usted que todos estos, yo no digo bandazos, digo cosas que han ocurrido, puede llevar a un cierto descreimiento de algún votante
que a lo mejor son muchos de Ciudadanos.
Hombre, yo entiendo todo, por supuesto, porque en una situación que no es estable, en un país que atraviesa una situación no estable, sería una verdadera irresponsabilidad decir yo no cambio nunca. Aquello que dije se mantiene aquí por los años, por los siglos. Oiga, un momento. La situación es cambiante. Dicho esto, cuando uno pone todo seguido, como ha hecho usted, pues parece que haya un punto de arbitrariedad. Yo niego la mayor. Nosotros fuimos con un mensaje muy transparente que ya quisieran para sí los demás antes de las elecciones, pero con mucho tiempo, diciendo el señor Sánchez que no cuente con nosotros. Nosotros no dijimos no es no. No es no es una frase de Sánchez. Sí. Sánchez es el del no es no, el de yo no cambio aunque cambie todo. Eso no es inteligente. Y por eso a él lo echaron a patadas de su partido. Y luego volvió a hombros de la militancia en contra del aparato. Pero el no es no es aquel. Nosotros dábamos por hecho, y me parece que todo el mundo lo puede entender, que si un gobierno pasa 9-10 meses, que es lo que duró ese gobierno, pactando todo con los neocomunistas y con los separatistas y acusando a Ciudadanos de ser quien provocaba en Cataluña, hombre, me parece normal que Ciudadanos dijera, oiga, pacte usted con sus socios naturales a ver si puede, ¿no? Ahora, que después llega el momento, pasan las semanas y dices, ah, fíjate, Sánchez está engañando como chinos a los de Podemos, qué curioso. Y se acerca la fecha, dices, oye, que es que este hombre es que quiere repetir las elecciones. Y lo quiere desde el primer día, porque ¿es que acaso él hizo alguna aproximación a Ciudadanos? A mí me sorprende cuando nos dicen que nosotros hicimos la aproximación tarde. No. El que tiene que hacer la aproximación es el que ha designado el rey para que le invistan, ¿eh? Y él no la hizo. Y cuando faltaban 8 días, no un día, como se ha dicho, 8 días todavía de margen, y viendo que realmente este hombre había engañado como chinos a los de Podemos, dijimos, mire, oiga, si usted rompe con los nacionalistas y con los batasunos, ¿no?, en Navarra, y hacemos una mesa para hablar del 155, y se compromete a no bajar impuestos, oiga, es que aquello me parece que era una señal muy clara de que es un partido que no quiere que se repitan las elecciones, sí, que no quiere bloqueo.
Si le hacéis
ahora,
acabo ya.
Pero es que Sánchez desde el primer momento quiso repetir las elecciones, porque a él le parece que los españoles han votado mal.
Eso, la jugada era esa.
Le hacéis dos preguntas cortas, Giroud te responde corto y lo mismo me da a mí un tiempo a hacer la última pregunta. Lázaro.
Le vuelvo a poner sobre la mesa. Está visto que los independentistas no se van a pegar del burro. La movilización la vamos a seguir teniendo. Yo creo que lo que hemos vivido esta semana en Cataluña nos demuestra que aquel 155 de hace 2 años se quedó muy corto, que lo que hemos vivido no es sedición, sino una rebelión claramente. Mi duda es, ¿qué 155 hay que poner encima de la mesa y con qué rotundidad se va a aplicar?
A ver, yo creo que el 155, que es necesario, debe alcanzar el control de los Mossos de Escuadra, y en mi opinión debe alcanzar los medios de comunicación. Y por supuesto, empezar a utilizar la alta inspección del Estado en materia educativa. Eso aparte de lo que en su momento se hizo. Pero lo que en su momento se hizo, hacerlo de verdad. Porque cuando estaba vigente el 155, que yo todavía vivía en Barcelona, yo me acuerdo de que todas las dependencias públicas estaban llenas de lazos amarillos y de simbología separatista. Es decir, que lo apliquen de verdad.
Tomás.
Una solo.
¿Qué corta?
Respecto a la manifestación del día 27, Ciudadanos va a participar.
Claro.
Muy activamente.
Claro,
esperan
claro.
Ustedes.
Por supuesto.
Una.
Nosotros siempre que
sea como la del 8.
Bueno, eso es muy difícil, ojalá, ¿no? Lo del 8 fue histórico. Yo creo que lo del 8 está muy relacionado con el discurso del rey del día 3.
Sí.
Y que eso es un momento histórico posiblemente irrepetible. ¿Por qué? Pues porque después de tantísimo tiempo con la España leal y con la Cataluña leal y constitucionalista, la España que trabajaba y callaba, callada, el hecho de que saliera el rey y con tanta claridad alentara y nos diera y nos diera ánimo, empujó a la gente a la calle a decir, pues sí, señor, aquí estamos.
¿Y creen ustedes entonces que habrá un consenso
para que vaya el máximo de gente? Pero sí, sí. Nosotros a todas las manifestaciones de sociedad civil catalana hemos acudido siempre.
Aunque no son los mismos los de ahora que los de antes.
Sociedad civil catalana es otra que también ha evolucionado. Viendo que ya conocemos el operativo del show de televisión española, de EFE, del gobierno con lo de Franco, ¿alguna declaración que resulte novedosa sobre lo que está haciendo Sánchez con lo de Franco? ¿O no gasto la pregunta en eso?
No, si quieres, no sé, me da igual. Si quieres, hablamos de...
Simplemente, ¿y Franco qué, señor Geota?
Pues Franco, que 44 años después de muerto, se usen sus restos en una campaña electoral, haciendo ver que le ganan la guerra ahora, es... No sé si es para reírse o para llorar. No es para reírse porque hay unos restos de por medio, ¿no? Zapatero montó una comisión de expertos. Lo que la comisión de expertos dijo, nosotros lo suscribimos, que es que no se hiciera nada sin consenso, que lo que se hiciera con el consenso. ¿Qué se ha hecho? Lo contrario de lo que la comisión de expertos pedía. Hasta Pablo Iglesias estaba ayer criticando el uso electoral
de la momia, como
decía. De la momia que le llamaba él, sí.
Lo que le voy a contar es simplemente porque ayer vimos a Albert Rivera reaccionar sobre este asunto y por si se les pasa a ustedes con toda la cantidad de noticias que suceden, seguir reivindicando y exigiendo responsabilidades, que no lo olviden. Lo digo porque los que tenemos cierto respeto a la figura del médico y del doctor, lo de ayer, nos negamos a dar por asumible cosas que, como ya suceden, las damos por normales. Estoy hablando de la manifestación de personal sanitario dentro de un hospital en su hora de trabajo. Hemos llamado al Colegio de Médicos de Barcelona les hemos preguntado si tenían algo que decir y nos han dicho que no tenían nada que decir al respecto. Entonces hemos llamado al Consejo General del Colegio Oficiales de Médicos de España, que representan a los colegiados de toda España. Y nos han dicho que para ver qué tenían que decir al respecto y si avalaban lo sucedido y tal no sé qué, que ellos se limitan a lo que decide el órgano competente donde se producen los hechos. Y que, por lo tanto, no van a hacer declaraciones si el Colegio de Médicos de Barcelona no dice nada.
Paradigmático de lo que sucede siempre. Las instituciones allí tomadas por nacionalistas separatistas y las de aquí, que deberían tutelar lo que pasa, de perfil o de espaldas, y sin querer meterse. Eso, esta actitud cobarde, es la que nos ha conducido a donde estamos. Y déjame que te diga algo. El espectáculo de ver médicos y enfermeros, médicas y enfermeras, como talibanes, hoy mismo manifestándose contra el policía malherido, es decir, que primero le rompen el cráneo y después se manifiestan contra él.
En la puerta del hospital.
Los sanitarios. Los sanitarios.
Como nos consta que nos escucha...
Es atroz.
Como nos consta que nos escucha miles de médicos, miles de personal sanitario, miles de doctores, enfermeros, enfermeras, pero en el caso de los médicos... Tienen un motivo para llamar al Colegio de Médicos y preguntar si van a exigir responsabilidades o si van a decir algo. Usted es médico colegiado, llame al Colegio Oficial de Médicos de España a ver qué tiene que decir allí. Por cierto, que en la siguiente hora, y esto nos cambia la cara a todos, Es Radio va a estar en el sitio donde los compañeros policías van a recibir a sus compañeros llegados de Cataluña. Vamos a estar allí si el horario se cumple, porque nos han dicho venir pronto, no vaya a ser que alguno quiera adelantarlo para que no estéis en el momento. Y luego, Lázaro, sabemos que se va a retrasar, no sé si es que, en fin.
Marlaska está ahí maniobrando a lo mejor.
Sí. Yo don Juan Carlos mal. Quirauta, gracias por haber venido al estudio.
Gracias por invitarme.
Y si
venga usted aquí más.
Al 10 de noviembre quiere repetir, estaremos.
Vamos.
¿Le ha gustado el pelotón de fusilamiento o lo cambiamos?
Sí, como pelotón de fusilamiento era agradable.
Ahora bien,
los hay de peores.
Al principio parecían otra cosa, pero luego ahí, en fin. Hablamos, si no antes del 10 de noviembre, después del 10 de noviembre, y veremos si esta vez se cumplen o no esas encuestas de las que usted hablaba. Don Juan Carlos Quirauta, un saludo muy fuerte. Muchas gracias
por venir. Un abrazo a todos.
A las noticias y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.